en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy, 24 de agosto, se cumple un año y medio de la invasión rusa en Ucrania, un conflicto que se ha enquistado y que lamentablemente aún continúa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo dicho, es jueves 24 de agosto, 12 y media del mediodía. Mi nombre es Enrique Ortiz y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Lo primero de todo, para hablar de Ucrania, es irnos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
Hoy, como digo, se cumple año y medio, un conflicto que se enquista, que continúa y desde el que se movilizó, se solidarizó todo el mundo. Málaga no se quedó atrás.
Pues sí, hace un año y medio los focos informativos de todo el mundo apuntaban hacia Ucrania.
La madrugada nos tenía deparado una noticia de gran alcance: invasión Rusia de Ucrania, ya. Esa invasión que se venía pensando, preparando, avisando, monitorizando, que se venía ensayando con los movimientos de tropas habidos y por haber, bueno, desde hace 4 o 5 horas es ya un hecho consumado con este sonido. Es como saben ustedes, lo vende Vladimir Putin como una especie de operación especial para proteger a la población rusa. Pero bueno, es una agresión militar pura y dura contra un país soberano como es Ucrania.
De esto que te contaba Carlos Herrera, en febrero del año 2022 se cumple un año y medio. La invasión rusa en Ucrania comenzaba hace ya 18 meses, un conflicto que a día de hoy continúa. Precisamente hoy Rusia vuelve a ser noticia por la muerte del líder del grupo Wagner, el ejército de mercenarios ruso, que en junio protagonizó una rebelión armada contra el régimen de Putin. 18 meses, hace un año y medio, en todo el mundo comenzó una ofensiva solidaria para ayudar a los ucranianos, a los que de la noche a la mañana les cambió la vida. Muchos se quedaron allí, pero otros muchos abandonaron su país. Y Málaga se convertía entonces en el destino de cientos de refugiados. Además, desde aquí se enviaron toneladas de ayuda humanitaria.
Así es, y Mariana Kasif es la presidenta de Maidan, la asociación que en todo este tiempo ha canalizado la ayuda que ha salido desde Málaga hasta Ucrania. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme y por acordarse de nosotros.
A ti por estar aquí un día más. Al margen de otro tipo de consecuencias, Mariana, nos queremos detener en la parte humana de este conflicto. Desde que todo comenzó, Málaga se convirtió en la primera provincia andaluza en acogida de refugiados, pues bueno, que comenzaron a llegar a mediados de marzo. ¿Qué ha sido de estas personas? ¿La mayoría siguen instaladas aquí en la ciudad o en la provincia? ¿Han tenido que volver? ¿Cuál es su situación?
Sí, básicamente podemos dividir en dos esas personas, ¿no? En dos grupos, los que regresaron a Ucrania el año pasado porque tenían a dónde volver, y otras personas que se instalaron y durante este año los niños fueron a los colegios, aprendieron el idioma, la verdad que muy rápido, son pues como todos los niños, ¿no? Como esponjas, entonces pudieron hacer un poco su vida aquí con lo que podían, con las condiciones según los programas de acogida, que si podían encontrar empleo, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de los profesionales que vienen con diplomas, pero no pueden ejercer su profesión porque no los pueden homologar. Entonces también muchos tuvieron que aceptar otros tipos de trabajos y otros que no volvían a Ucrania, sino que buscaban otras opciones en países más cercanos a Ucrania, como Polonia, también por el tema de idioma y por la cercanía, o por el tema de las ayudas ofrecidas, como Alemania, por el tipo de salario y de aceptación de diplomas sin homologación, lo que es muy importante también para esas personas para poder sobrevivir.
Hoy, como decimos, año y medio después del inicio del conflicto en Ucrania, de las que se han quedado en Málaga, ¿cómo es el día a día de esas personas que siguen en la provincia? ¿Dónde viven? ¿Cómo rehacen y cómo han rehecho sus vidas?
Pues aquí prácticamente las personas viven o en las casas de familiares, los que ya llevaban aquí mucho tiempo, por ejemplo, sin ir más lejos, el caso de mi hermana que vive con mi madre y con mi hermano, que ya llevaban aquí 20 años, y ella vino por pues no podía estar en Ucrania ni en frío invierno, con apagones de luz, y entonces la convencimos de que ella viniese y está aquí en la casa. Va a los cursos de español, va a ayudar a nuestra base, es una de las últimas voluntarias que llegaron, pero de las primeras que siempre está para ayudar. Luego también las personas que estaban en casas de acogida, han pasado de fase y ya están en los pisos de alquiler gracias a las ayudas y con los niños escolarizados, por supuesto, y algunos que han encontrado trabajo y otros están en ello.
Mariana, por lo que te cuenta, por ejemplo, tu hermana, ¿cómo es ese cambio de vida al que te ves obligado de la noche a la mañana porque en tu país hay una guerra? Al final vienes a Málaga, un sitio en el que se vive muy bien, pero cuando estás aquí porque quieres. ¿Cómo es ese cambio tan brusco y no decidido, por decirlo así, no voluntario?
Ella quiere volver, ella lo tiene claro que quiere volver. Entiende que ahora cuando se acerca el invierno, otra vez nos va a esperar un invierno en guerra. Es un peligro por el tema de eso, de apagones de luz, de no tener conexión allí, pero ella quiere estar en su casa. Al igual que también hay otras muchas mujeres con niños que tienen a sus parejas, a sus maridos en Ucrania, esas relaciones, sobre todo a nivel personal, la vida por videollamadas, que un padre vea crecer su niña y cómo se le cambia la carita y la forma de hablar porque va cogiendo el acento de aquí, eso también es parte corazones y también de este modo se destruyen muchas familias. Desafortunadamente esa es otra realidad por el tema de esa distancia, de imposibilidad de viajar.
Cuando todo comenzó, la ola de solidaridad con el pueblo ucraniano fue enorme. ¿Tenéis en Maidan contabilizado las toneladas de alimentos, de productos de primera necesidad, la ayuda que Málaga envió a Ucrania? ¿Tenéis ese dato?
Sí, todo está en un Excel. Cuando lo vemos, parece que hay un error, que porque hay tantos ceros en el número de toneladas y de kilos. Nosotros desde aquí, hablando en camiones, enviaron 40 camiones. Y pues eso hay que multiplicar por entre 16 y 22 toneladas aproximadamente. Entonces, y en kilos, pues hablamos de 1,5 millones de kilos aproximadamente, porque se sigue enviando, pero no de forma tan masiva. Ya cada semana enviamos 200 kilos, 300 kilos, lo que nos permiten también a los transportistas para poder mandarlo de forma gratuita, porque ya para un camión es muy complicado recoger suficiente material.
A día de hoy, tanto tiempo después, ha pasado un año y medio desde que comenzó esa invasión en Ucrania. Por lo que cuentas, allí se sigue necesitando ayuda. Una persona que hoy nos esté escuchando aquí en COPE Málaga y quiera decir, bueno, pues que yo quiero, no me quiero olvidar, ¿no?, de lo que está pasando allí, quiero ayudar. ¿Cómo puede hacerlo y qué se necesita a día de hoy en Ucrania?
Nosotros con las asociaciones, organizaciones con las que trabajamos, es según las peticiones, ¿no? Entendemos que no podemos ayudar a todos, pero sí tener esos canales ya seguros, desde un año y medio, sino desde hace 8 años que trabajamos. Entonces, a menudo las peticiones son sobre todo sobre medicamentos, hay algunos que no podemos comprar, alimentos siempre hacen falta. Ahora hay peticiones para la silla de rueda, incluso también para la silla de rueda a motor, por ejemplo, como el caso de mi vecino, que ha perdido 2 piernas y un brazo y su única opción de poder moverse por su cuenta es con un carrito de ese tipo. También las sillas de rueda normales, ¿no? Esas también las estamos pidiendo. Parte de los productos de higiene, de pañales, y supongo que ahora cuando llegue el otoño habrá que pedir nuevamente mantas y ropa de abrigo para invierno.
De lo que te cuentan tus familiares, tus amigos que siguen viviendo allí en Ucrania, ¿cómo es hoy la vida en ese país en el que la guerra sigue un año y medio después de todo? ¿Cómo es vivir en Ucrania?
Mire, yo estuve en Ucrania hace una semana, en la capital y en el oeste. Voy bastante a menudo por el tema de reuniones que tengo allí con grupos de juveniles de todo el mundo, y estar allí, uno dice que se puede acostumbrar, yo diría que se puede adaptar. Tienes que vivir tu día a día, ir a trabajar, tomar café, quedar con los amigos, y los momentos cuando suenan las sirenas, pues sabes que llega el peligro. Empiezas a mirar las noticias, si levantan los aviones en Bielorrusia, si vienen los misiles desde el Mar Negro, cuánto tiempo tienes, cómo suenan, si son los Shahid, ¿no? Que es increíble que ahí la gente conozca el tipo de armas, de misiles, de cómo suenan, si es antimisiles, cuando es un ruido hueco, y es con lo que vive día a día. Hay muchos que no bajan a los refugios, considerando que no, en mi casa no va a caer un misil, en mi pueblo, ¿qué importancia tiene mi casita para gastar un misil que vale millones? Pero aún pensando así, muy cerca de mi pueblo, a 50 kilómetros, cayó hace poco un misil en una casa y murió un niño de 8 años. Y lo mismo pensaban que algo que era imposible, ¿no? Que no nos llega a nosotros, sino que siempre están buscando supuestamente bases militares, los rusos, cuando apuntan. Pero eso no es correcto, porque en Leópolis, el día después de que me haya marchado la semana pasada, bombardearon un barrio con bloques, un barrio donde vivía gente, donde destruyeron bloques enteros de viviendas, y allí no había ninguna base militar.
Qué pena. Y de esto desde hace 18 meses, lo decimos. Hoy se cumple un año y medio de la invasión rusa en Ucrania, un conflicto que, como está contando ahora mismo Mariana Kasiv, continúa, tristemente. Es presidenta Mariana Kasiv de Maidan, la asociación que en todo este tiempo ha canalizado la ayuda que ha salido desde Málaga hasta Ucrania. Mariana, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gloria a Ucrania.
Y ahora, Carmen, tenemos que hablar de una madrugada, la verdad que triste, en las carreteras de la provincia.
Sí, con dos accidentes que han dejado 4 fallecidos. Se confirman esos 2 accidentes de tráfico mortales. Uno ha tenido lugar en la A7 en Málaga, sobre las 2:20 de la madrugada. El choque de un coche y una furgoneta con 2 víctimas. Una hora después, sobre las 3:15, otro accidente en la A355. A su paso por Coín, la colisión, en este caso, de 2 turismos. Uno de ellos estaba parado, según los testigos que avisaron a emergencias. 2 personas han perdido la vida, ocupantes de uno de los 2 vehículos que salió ardiendo tras el choque. Así que, como decimos, 2 accidentes mortales, uno en Málaga, otro en Coín, que dejan 4 fallecidos, además de 2 heridos. Y una última hora, el Infoca ha dado por controlado el fuego declarado en la tarde de ayer en el paraje La Montúa, en Marbella. El siguiente paso ya será su extinción. Todavía habrá que esperar para que el Infoca lo dé por extinguido. Para ello están trabajando a esta hora efectivos por tierra, apoyados también por 3 vehículos autobombas. Se trata de una zona bastante escarpada, una zona de mucho matorral y de algunos árboles. Ayer incluso fue necesario desalojar un cortijo y cortar un acceso por la cercanía del fuego, que, como decimos, a esta hora está controlado.
Afortunadamente. Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deporte. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique Ortiz? Saludo, buenas tardes.
¿Por dónde pasa la última hora?
La última hora pasa por el inminente arranque de liga para el Málaga y para el Antequera. Ya sabes que los dos equipos van a debutar en esta primera ref. El Málaga descendiendo de segunda y el Antequera ascendiendo de esta segunda ref a primera. Y los dos tienen rivales fuera de casa. Ya sabes, el Málaga juega el sábado a las 9:30. Desde las 9 te lo vamos a contar en directo desde Castalia, en Castellón. La radio va a ser ahora, más que nunca, la fiel seguidora de la afición del Málaga. La tele es duda, la radio nunca será duda. Así que ahí vamos a estar. Partido que arranca a las 9 de la noche. El Antequera juega en Madrid ante el Atlético de Madrid B, ante el equipo rojiblanco, sin bajas. más y el Málaga solo tiene una, la de Ramón. Pero en el Málaga andan detrás de dos jugadores. Como comentaba Loren, hay dos posiciones a reforzar. Una, la de la delantera. Loren parece que va a salir, Loren Zúñiga, el punta, parece que va a salir al Celta B y posiblemente pueda venir un delantero. Esto lo contaba Loren.
Estamos barajando dos opciones, y si son esas, puede ser una, las dos o ninguna. Pero no vamos a hacer cosas que no estemos convencidos.
Bueno, pues no van a firmar por firmar. Y en el Unicaja de Málaga, cambiando de balón, alegría. Ayer se estrenaban las nuevas equipaciones. ¿Te gustan, Enrique?
La primera,
ese color verde y morado.
Lo que pasa es que venimos de un antecedente, la del año pasado, que reventó todas las estadísticas. Pero es muy bonita, con las verticales por la mitad, morada. Sí, sí. Más malagueña imposible.
Exacto, 50% morada, 50% verde. Ya se pueden comprar y ya están a la venta. El cubre también. Y la segunda va a ser blanca, con ese ribete verde y morado. Y Yankuba sí me habló ayer y dijo que espera estar en la Supercopa. Ya sabes que se va a jugar en Murcia a final del mes de septiembre. Así que por aquí, Enrique, pasa la última hora del deporte malagueño.
Genial, Javier Bautista. Las tres más ampliado todas y otras informaciones del deporte malagueño. Javier Bautista, Emilio Guerrero en Deportes COPE, Málaga. Recuerda que cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando el 97.1 de la frecuencia modulada, 882 de la onda media, cope.es/Málaga y, como no, la aplicación de COPE.
Me enamoró.
Miguel Campello, el que escuchas, el que fue en su día voz y alma de El Bicho, ya hace bastantes años, desde hace unos 12 años que todo lo hacen solitario, con un estilo, la verdad, muy original y muy propio. Mañana va a estar en el Random Fest, en el marco del Mare Nostrum Fuengirola, junto a OGT Calor y a Antílopez. Miguel Campello, podemos hablar de que es el cabeza de cartel, mañana en Mare Nostrum Fuengirola, y en un ratito va a estar también aquí, en esta casa, en COPE más Málaga, a ver cuáles son las sensaciones antes de pisar ese escenario Unicaja Banco, insisto, del ciclo de conciertos de Fuengirola, Mare Nostrum.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Me asomo a la ventana, vamos a ver qué tiempo hace en el día de hoy. Los cielos son despejados, hay brumas en el litoral sin descartar nieblas, sobre todo, lo que hemos visto a primeras horas de la mañana. Las temperaturas irán en ascenso, localmente mínimas, sin cambios. Los vientos van a ser muy flojitos, incluso variables, con alguna brisa que la verdad que se agradece. Máximas temperaturas, pues las tenemos en la provincia, en Antequera con 34 y en Ronda, perdón, en Antequera con 37 y en Ronda con 38. Un poquito más fresquitos van a estar en Vélez, Málaga con 34, Málaga capital con 33, donde más fresquito se va a estar como máxima es en Marbella con 31 grados. Mañana más o menos similar, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas apenas van a sufrir cambios, tanto en las mínimas como en las máximas. Seguirá haciendo altas temperaturas en Antequera, como te he dicho, incluso más, llegarán incluso a los 40 grados mañana en Antequera, y en Málaga capital se pueden llegar a los 32 grados. También 33 grados harán en Vélez, Málaga y en Marbella. Nos vamos al litoral. Y ahí, como no, pues encontramos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de esta casa, Paco Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
Muy buenas. Bueno, ya aquí encarando un poquito, mañana ya nos contarás qué va a ocurrir en el fin de semana en las playas malagueñas, pero me interesa saber, hoy jueves 24 de agosto, ¿cómo está el litoral de la provincia?
Pues mira, hoy vamos a tener una jornada de playa en la que todavía tendremos una ligera brisa de dirección variable, pero predominantemente de levante en las zonas más cercanas al estrecho, que ya rolará a poniente entre el próximo viernes y el sábado. Mientras tengamos este levante, pues durante hoy jueves y mañana viernes la temperatura en los arenales no superará los 30 grados en la mayor parte del litoral, aunque en las playas de Málaga podríamos llegar hoy a los 33 grados. Ya con el poniente, cuando llegue el poniente este fin de semana, pues las temperaturas experimentarán una ligera subida. Durante el día de hoy, las horas de levante que hemos tenido en estos últimos días van a ir perdiendo altura, para dejarnos ya un mar en calma durante el viernes y el sábado. Se espera ya que el domingo, con la entrada del poniente, volvamos a tener olas con una altura de un metro o un poquito más, quizás. Hoy seguimos teniendo un mar de temperaturas cálidas, con unos 24 a 26 grados en la Costa del Sol Occidental y unos calentitos 29 grados en Málaga capital y en las playas de la Sarquía, Enrique.
Calentito, dice. La verdad que sí. Y el mar un poquito con olas, como bien dices, mañana y el sábado, si quieres el mar en calma es cuando tienes que visitar las playas del litoral malagueño. Pero para que nos vamos a adelantar, mañana hablamos con Paco Franco, aseguramos todo lo que nos dice y vemos a ver qué fin de semana nos espera por delante. Paco Franco, como siempre, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Un abrazo muy fuerte y feliz jueves.
Un fuerte abrazo, Enrique. Nos vemos mañana.
Venga, hasta luego. Vamos a ver qué ocurre en las carreteras. En la DGT a nivel provincial, un kilómetro de retención en la A7 en San Pedro, en ambos sentidos. También tenemos 2 kilómetros de retenciones también en la A7 en Torremolinos, a la altura de Torremolinos, sentido Cádiz, y 1 kilómetro de retención en la MA20 sentido Málaga, a la altura de Guadalmar aproximadamente. Aquí en la capital tenemos retenciones en la entrada por avenida Blas Infante hacia el centro. Se debe a un vehículo averiado en el carril central a la altura de la comisaría. Y tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba hacia el Paseo de Reding.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Hoy volvemos a la farmacia Loisa Molina, también 24 horas al día, los 365 días del año, en su página web, endermalife.es, para hablar con Maite Fernández, farmacéutica de dicha farmacia, especialista en dermofarmacia y conocida en las redes como @mydermotips. En Instagram concretamente la encuentran con ese perfil, mydermotips, con el arroba previamente. El otro día poníamos ya la introducción, vamos a hablar de la piel, de cómo cambia a lo largo de nuestra vida y sobre todo cómo cuidarla y mantenerla, ¿no? Hablábamos que en bebés y niños pues era importante usar limpiadores, por ejemplo, que no hiciesen mucha espuma, hidratar constantemente y que incluso usar cremas preferiblemente sin alcoholes o perfumes, y que había que tener mucho cuidado con el sol. De la adolescencia hablábamos de la principal patología, como es el acné, ¿no? Debido al cambio hormonal, como es lógico, era importante una correcta limpieza, limpiadores adecuados, añadir incluso activos que, bueno, que controlasen un poquito el exceso de grasa y reducir imperfecciones. Y nos quedamos en ese tramo temporal, en ese tramo de edad, y le decía yo a Maite, oye, pues ¿qué pasa con los de 20, con los de 30, con los de 40, 50? Pues dice, espérate, que esto lo vamos a ampliar. Maite Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Con la introducción que te he hecho, resumo un poquito lo que hablamos el otro día. Y ahora, después de la adolescencia, vamos a ver qué ocurre en una piel, Maite, cuando llega a esos 20, 30 años, y cómo debemos empezar a cuidarla, ya que en esta edad, ay, los signos de la edad empiezan ya a ser evidentes, ¿eh, Maite?
Efectivamente, cuando llegamos a esta edad ya vamos a tener bastante más cuidado con el sol, porque estos factores externos comenzarán ya a dejar huella en nuestra piel. Por ejemplo, podemos introducir ya los antioxidantes para contrarrestar este estrés oxidativo al que sometemos a la piel. Por ejemplo, el que más conocemos es la vitamina C, que es el más popular, pero también hay otros como la niacinamida o la vitamina E. Dependiendo del tipo de piel y del estado de la piel, pues elegiremos uno u otro. Luego, por la noche, podemos introducir activos llamados transformadores, que van a ayudar a esa renovación celular, a unificar el tono, controlar esas manchitas que van saliendo y también ir promoviendo ya la síntesis de colágeno y elastina, que es como el colchón de nuestra piel. Y, como siempre, súper importante la fotoprotección. No podemos olvidarla porque es el mejor antiedad. ¿Y qué ocurre a partir de los 30? Pues que desgraciadamente ya deja, comienza a bajar la síntesis de colágeno y elastina, por lo que van a aparecer esas primeras arruguitas o líneas de expresión y la falta de firmeza. Y como hemos hablado muchas veces, el activo estrella es el retinol.
Sí, entonces, Maite, entiendo que en esta edad, en este tramo en el que estamos hablando, ¿deberían de desaparecer las patologías de la adolescencia o pueden aparecer incluso otras?
Pues esa es una pregunta que siempre nos hacen, que nos dicen, pero si ya tengo 20 y tantos, 30 años, ¿por qué sigo teniendo acné, no? Eso suele ser una de las preguntas más frecuentes. Pues mira, muchas veces pueden desaparecer, pero hay otras que se mantienen, se pueden incluso agravar o pueden aparecer algunas nuevas, como por ejemplo la rosácea. También ocurre que comienzan a mantenerse más en el tiempo las manchitas que nos suelen aparecer después de alguna lesión de acné o de algún otro tipo de cicatriz, que suelen ser rojitas o marrones. Entonces, en este momento sí que iremos introduciendo activos despigmentantes, como el ácido tranexámico, el ácido hidroxiácido, el ácido acelaico. Y luego, por ejemplo, el tema de la rosácea que os he comentado, pues es una patología bastante delicada, en la cual también es importante que un dermatólogo la diagnostique. Y los activos en los que nos centraremos pues serán unos que lo que hacen es evitar la vasodilatación, que es lo que da lugar a ese enrojecimiento, por ejemplo, el castaño de India, la centela asiática, antiinflamatorios porque se produce una inflamación en la piel, como por ejemplo el pantenol, el bisabolol, y muy importante mantener una función barrera correcta, que se lleva a cabo con la ceramida o la niacinamida. Y luego también en esta época también el cambio hormonal que se produce en el embarazo es muy importante. De hecho hablaremos más detenidamente porque tiene bastante chicha.
Vale.
Pero sí que es verdad que hay que modificar algunos activos porque no se pueden utilizar en embarazo y pueden aparecer otro tipo de manchas, como por ejemplo el melasma, que también tienen sus activos correspondientes para poder tratarlo.
Venga, nos vamos ya a los 40-50. Sí. Aquí ya sí nos preocupa más el tema de las arrugas, las manchitas, la falta de firmeza, la flacidez. ¿Hay solución?
A ver, ya sabemos que la cosmética llega hasta donde llega. Sí. Eso no podemos hacer más.
Milagros sí tampoco hace. Sí.
Exactamente. Pero sí que podemos mejorar estos signos de la edad. Por ejemplo, para la arruga, la firmeza, incluiremos los péptidos, que antes, por ejemplo, no hemos hablado de ellos, y son los que ayudan a volver a mandar esa señal a las células para que produzcan estos elastinas y colágenos, que lo que le van a dar es esa firmeza a la piel. Hay que tener en cuenta y mucha atención a las manchas, porque no solamente serán manchas producidas por una lesión, sino también las que se producen debido al sol. Entonces, hay que ir añadiendo también estos despigmentantes y, como no, no podemos olvidarnos nunca jamás la fotoprotección y nuestro aliado, que es el retinol.
Y para terminar brevemente, ya nos queda hablar, como digo, de la alteración, la verdad, más señalada en la mujer, como es la menopausia, ¿no? La piel cambia radicalmente, la piel se vuelve más seca. Es así, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La falta de estrógeno hace que la piel se seque y notemos más tirantes. Y, por tanto, cuando la piel está más sequita, pues visiblemente veremos más las arrugas. Utilizaremos entonces activos nutritivos como por ejemplo la manteca de karité y otro tipo de aceite y seguiremos pues con nuestros activos transformadores como los retinoides, los alfidrociácidos despigmentantes, en el caso de que tengamos también manchas por el fotoenvejecimiento. Y también esto lo señalamos mucho, lo que pasa es que se nos olvida. El cuello, el escote, las manos, también sufren alteraciones, sobre todo manchas. Y como siempre digo, el fotoprotector, igual que te lo pones en la cara, hay que ponerlo en el escote y en las manos.
Vale, pues apuntamos ese consejo de Maite Fernández, farmacéutica junta y especialista en dermofarmacia. Como digo, de la farmacia Eloisa Molina, se encuentra en la calle Fray Luis de León, número 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín, como siempre te digo, abierto todos los días del año, de 8:30 a 10 de la noche, y disponible, como te contaba antes, las 24 horas del día en su página web www.dermalike.es. Maite Fernández, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día...
Vamos a llegar a la 1:00 p.m, es hora de conocer la última hora en España, en el resto del mundo, y enseguida estamos de vuelta. Vamos a seguir visitando la provincia, hoy nos vamos a ir hasta Marbella y también tenemos una cita con alguien que mañana se sube al escenario del Mare Nostrum Fuengirola con Miguel Campello. Lo dicho, servicios informativos y enseguida estamos de vuelta.
Yo te saco de mi celular.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 del mediodía. Hola de nuevo si te acabas de incorporar. Mi nombre es Enrique Ortiz y estamos escuchando Mediodía en COPE más Málaga. Lo primero que vamos a hacer antes de continuar es acercarnos de nuevo a la redacción de informativos para conocer última hora. Andrés Atienza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Durante los 6 primeros meses del año, las asistencias sanitarias han sido el principal motivo por el que los malagueños hemos contactado con emergencias 112. Casi la mitad de los 79.000 avisos recibidos por este servicio entre enero y junio han correspondido a estas cuestiones, a cuestiones sanitarias. Le siguen, por este orden, los relacionados con seguridad ciudadana, incidencias de tráfico, accidentes de circulación, las relativas a animales y los incendios. El mes con más emergencias coordinadas en Málaga es junio y el de menor número de incidencias ha sido febrero. En cuanto a horarios, el tramo comprendido entre las 7 y las 8 de la tarde ha sido el que ha concentrado el mayor número de avisos, con una media que supera el centenar de emergencias en una hora. Y hoy se cumple un año y medio de la invasión rusa en Ucrania. Te lo estamos contando aquí en COPE Málaga, un conflicto que se ha enquistado y que continúa. Entonces, hace 18 meses, en todo el mundo comenzó una ofensiva solidaria para ayudar a los ucranianos, a los que de la noche a la mañana les cambió la vida. Muchos se quedaron allí, pero otros muchos abandonaron su país, y Málaga se convertía entonces en destino de cientos de refugiados.
Se instalaron y durante este año los niños fueron a los colegios, aprendieron el idioma, la verdad que muy rápido, son pues como todos los niños, ¿no? Como esponjas. Entonces pudieron hacer un poco su vida aquí con lo que podían, con las condiciones. Estamos hablando de los profesionales que vienen con diplomas, pero no pueden ejercer su profesión porque no los pueden homologar. Entonces también muchos tuvieron que aceptar otros tipos de trabajos.
Es Mariana Casif, presidenta de Maidan, la asociación que en todo este tiempo ha canalizado la ayuda que ha salido desde Málaga hasta Ucrania. Hace unos minutos ha pasado por los micrófonos de COPE. Ella, en su propia familia, está viviendo lo que supone salir huyendo de un país en guerra. Por cierto, desde Málaga se han enviado toneladas de ayuda humanitaria, una ayuda que hoy día sigue siendo necesaria. Y una cosa más, una empresa aeronáutica malagueña, Aertec, ha diseñado la ampliación de las terminales de dos aeropuertos colombianos para hacer frente en las instalaciones al crecimiento del tráfico de pasajeros. Una empresa, por cierto, con sede en el Parque Tecnológico y que tiene en Latinoamérica una zona de interés estratégico, con proyectos entre otros países como Perú, Brasil y Bolivia.
Genial, Andrés, muchísimas gracias. Te volvemos a escuchar posteriormente con estas y otras muchas noticias en el informativo habitual de las 2:20. Enseguida te propongo un plan en la provincia. También nos vamos al Mare Nostrum Fuengirola, pero antes de esto, déjame hablarte de AGS Solar. Porque te hablo de AGS Solar, y ya lo sabes, esa empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar es que te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar hasta entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Lo mejor que puedes hacer es llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo. Si no tiene sentido, me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo.
Pues como vienes escuchando, durante esta semana estamos visitando distintos puntos de la provincia malagueña para hacer balance un poquito sobre este verano y destacar sus principales atractivos, ¿no? Muchas veces nos complicamos demasiado buscando viajes larguísimos, incluso cruzando el charco a nivel nacional, y no sabemos lo que tenemos aquí en Málaga, ¿eh? Poco a poco sí, pero hay sitios que son una verdadera maravilla. Hoy nos vamos, por ejemplo, a una ciudad de ensueño. Te hablo de Marbella, y quién mejor para que nos cuente todos los detalles que es Félix Romero, primer teniente de alcalde de Marbella. Félix Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Aquí en el paraíso no se puede estar nada más
bien. Exactamente, allí es fácil estar bien y cómodo y a gusto. Marbella, un año más, Félix, mantiene su liderazgo en cuanto a ocupación turística. Bueno, ya esto lo dice todo, pero te pregunto, ¿qué balance hace de este verano 2023, al que ya prácticamente le queda una semana de agosto?
Yo creo que solo se puede calificar como de un verano absolutamente exitoso. Nosotros partimos siempre de unos números muy buenos. Jamás hemos tenido o hemos percibido que se haya perdido el interés por nuestra ciudad. Tenemos una ciudad que tiene un clima especial, que se diferencia incluso de ubicaciones que están solo a 40 kilómetros hacia el este o hacia el oeste, y que además pues tenemos todo tipo de infraestructuras que nos hacen pues quizás la capital del turismo de lujo del sur de Europa. Los datos que tenemos de pernoctaciones y de ocupación pues son espectaculares, los que hemos tenido durante el mes de julio. Estamos hablando de casi un 80% de ocupación. Hablo solo de instalaciones hoteleras. Hablo de 83.000 turistas que han venido a nuestros hoteles, con casi 354.000 pernoctaciones. Hablo también de una estancia media que una vez más es superior a la que había antes. Hablamos ya de más de 4 días por visitante, de una rentabilidad por habitación con un precio medio de 283 euros y unos ingresos por habitación ocupada además de otros 220 euros. En definitiva, magnitudes que lo que vienen es a definir que seguimos siendo un punto de interés para los ciudadanos que vienen a disfrutar de nuestra ciudad. Esta ciudad está abierta y está, bueno, pues en un estado de efervescencia pura.
Me paro y en esos ciudadanos que visitan Marbella, el turismo, los que van a pasar unos días, bueno, sea más corta o más larga la estancia, ¿qué nacionalidad predomina en cuanto al turismo en Marbella? Y yendo incluso un poquito más allá, y es lo que se suele imaginar, ¿no? ¿Tienen un mayor poder adquisitivo?
Sí, bueno, yo creo que aquí una de las primeras cuestiones que tenemos que tener claro es que aquí se concentra pues el lujo a nivel de España, ¿no?, y a nivel internacional. Las tiendas que tenemos a disposición de las personas que vienen aquí son de marcas que se pueden ver aquí, en París, en Nueva York, pero no en muchos sitios más, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ese turismo de lujo tiene también una oferta gastronómica de primer nivel, donde tenemos pues la mayor densidad de estrellas Michelin por metro cuadrado, creo que de toda España, sin duda de toda Andalucía, sí, donde tenemos una oferta que en definitiva alcanza pues esos niveles de lujo absoluto. Tenemos una predominancia absoluta también en este verano de visitantes extranjeros, y esta ha sido una zona donde sobre todo había un tipo de turismo que sobre todo era un turismo británico. Sí. Sin embargo, lo que hemos percibido es que hay un turismo creciente que viene de Centro Europa, un turismo además creciente que viene también de los Estados Unidos y un turismo que se mantiene estable, que también es un turismo de lujo, que es el turismo árabe, que de alguna forma nos ha distinguido de otros destinos turísticos durante muchísimos años y que desde luego no percibimos que decaiga. Es más, casi todas las familias reales de países de la zona del Golfo Pérsico que tienen casa aquí pues están con representantes ahora mismo que están precisamente disfrutando de nuestro municipio. Así que ese es, de alguna forma, el target que tenemos, esa es la ocupación que tenemos ahora mismo.
Félix Romero, primer teniente alcalde de Marbella, con el que estamos hablando. Félix, durante esta legislatura se finalizarán distintas obras en Marbella, me refiero, por ejemplo, al Parque del Mediterráneo o a algo muy esperado como la ampliación del Hospital Costa del Sol, entre otros muchos proyectos. Pensando en este futuro cercano del que he hablado, con estos dos proyectos, o incluso a medio o largo plazo, ¿qué proyectos habéis pensado para la ciudad?
Bueno, toda la... El diseño futuro de la ciudad está sobre todo en el Plan General de Ordenación Urbana, que se está ahora mismo culminando y que en un año podremos tener en vigor, donde se diseña pues una ciudad jardín, una ciudad que siga siendo verde, que siga siendo muy atractiva y que además tenga, bueno, ese concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde cualquier persona que venga aquí pues tenga cualquier servicio que tenga necesidad de disfrutar a solo 15 minutos andando de donde esté, ¿no? Ahí se establecen todos los planteamientos que tenemos a futuro. Usted ha señalado dos que son muy importantes, uno, lógicamente, esa inversión de más de 80 millones de euros en la ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol. Hay que recordar que para nosotros el turismo silver cada vez es más importante. Estamos hablando de una ciudad que es la Florida de Europa, donde todas las personas con cierto nivel adquisitivo que pueden venir a jubilarse aquí de toda Europa, pues lógicamente van a venir y que lógicamente piden también una infraestructura sanitaria que esté acorde a sus necesidades. También una ciudad healthy, saludable, con ese parque mediterráneo. Y yo quiero decir que al final todos esos proyectos públicos redundan en que siga adelante ese interés que tenemos, que tiene, en definitiva, que se tiene por nuestra ciudad. Hay casi 1.000 millones de euros, que se dice pronto, sí, de inversión en modernización y en nuevos establecimientos hoteleros en Marbella. Y si hay interés por la empresa privada para ese negocio turístico, es evidente que detrás vendrá la riqueza. Nuestro planteamiento es que esa inversión pues se sigue haciendo dentro del gusto, de la idiosincrasia que tiene nuestra ciudad.
Claro, inversiones que también, bueno, y el buen hacer y, como decíamos antes, ocupación turística, que hacen posible que hablamos de Marbella y hablamos de un municipio que cuenta con cifras récord, más de 80.000 cotizantes. ¿A qué sector se ha incorporado todo esto? Y me imagino que es otra de las grandes, si no la gran noticia que tiene Marbella en estos últimos tiempos, ¿no?
Bueno, evidentemente, sobre todo de forma directa o indirecta, la industria turística. Nosotros somos una potencia industrial turística y la actividad turística pues genera toda una serie de empleos derivados de esa actividad, ¿no? Pero son empleos que no solo se producen aquí en Marbella, donde tenemos récord en la cifra más baja de desempleo en los últimos 8 años. Sí, sí. Es que al final el funcionamiento de Marbella se refleja en toda la provincia. Cuando aquí hay urbanizaciones de lujo que tienen que amueblar pues personas que vienen a visitarnos pero que luego se quedan como residentes, pues lógicamente eso tira de negocios desde Fuengirola, desde Torremolinos, desde la propia Málaga. Es decir, Marbella es no solo un sitio maravilloso para estar, donde se pasa muy bien, donde se disfruta, sino que es también uno de los grandes motores económicos de Málaga y de Andalucía. Con lo cual, lógicamente, tenemos que mantener lo que antes decía, esa idiosincrasia verde, ese paraíso que tenemos, esa maravilla que tenemos con nuestro microclima, pues para que siga siendo pues ese motor económico de la provincia.
Claro, sector como, por ejemplo, el hostelero y también el hotelero. Se está haciendo una inversión muy fuerte en Marbella en ese sector, ya no solo con nuevos hoteles, sino con reformas de establecimientos que al fin y al cabo suba la categoría de todo un poco, ¿no?
Claro, al final, como decía, el interés por la ciudad sigue existiendo, siguen queriendo venir cada vez más personas a disfrutar de Marbella, y eso supone que al final los empresarios del mundo de la hotelería, y creo que en este punto quizá habría que hacer un inciso, cuando yo he hablado de las pernoctaciones y de la ocupación, Marbella es una ciudad que tiene también una población turismo residencial muy importante, con viviendas, con segundas viviendas aquí, lo cual la ocupación de la ciudad es mucho mayor que la que dicen los meros datos hoteleros, pero efectivamente esos son los datos oficiales que tenemos, y efectivamente ese interés de los industriales de la hotelería está pues presente en esa inversión de 1.000 millones de euros. Yo no creo que haya ningún municipio que en 3 años haya tenido una inversión de ese tipo, y que en definitiva es precursora de la riqueza que va a venir como consecuencia de la materialización de esas inversiones. Y hablamos de hoteles nuevos, absolutamente nuevos, como son, por ejemplo, el Hard Rock, como el Four Seasons, como el W, son hoteles de gran lujo. Hablamos de hoteles que se pueden llamar también hoteles nuevos, aunque en el pasado fueron emblemáticos, porque el Club Med Magna Marbella, que está en lo que antes fue el Hotel Don Miguel, es hoy por hoy un hotel totalmente nuevo, que ha empezado casi de cero, se puede decir, pero como muy bien decía, pues hablamos de la ampliación de los hoteles tradicionales de aquí de Marbella. Hablamos de la ampliación de Los Monteros, un hotel que fue en la década de los 80 designado como el mejor hotel del mundo. Hablamos del Fuerte, de Guadalmina, de San Cristóbal, en pleno centro, de la explosión de terrazas, de rooftop que están generándose en esos hoteles del centro de Marbella, que también generan otra experiencia distinta para disfrutar de nuestra ciudad. En definitiva, pues de un interés absoluto, pues que tiene que ver con que el producto que ofrece esta ciudad es inigualable. Es decir, yo tengo que hablar hoy desde el verano, pero es que los inviernos en Marbella son maravillosos. Sí, 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 sí. Esos domingos a 20 grados, bueno, en el paseo marítimo, pues a ver quién puede superarlo en Europa, ¿no?
Eso no, eso como se suele decir, Félix, eso no está pagado. Y por eso Marbella es una ciudad de ensueño, con todo su buen hacer, con ocupación hotelera, sobre todo con esos datos del paro que son increíblemente bajísimos en Marbella, y que sin duda alguna pues hacen lo que se está consiguiendo, que sea una ciudad que, aunque parecía difícil, va a una más, y lo que hace posible pues esa capacidad hotelera y esa llamada de atención que provoca Marbella en todos los turistas, mayormente incluso con un mayor poder adquisitivo de lo habitual, pues está haciendo que esta ciudad de ensueño, Marbella, continúe, incluso sea aún más grande de lo que ha sido durante los últimos años. Quien lo conoce a la perfección, quien lo ha explicado a la perfección, es Félix Romero, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella. Félix, ha sido un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias, un placer recíproco.
Un abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame un poco andar. Disfrutar el momento. No tengo mucho más que todo lo que tengo. Lo que el tiempo me da. Y lo que me da.
Fue la voz y el alma del bicho, su compositor y cantante, hace ya, si no recuerdo mal, creo que en 2011 fue su primer disco en solitario, es decir, hace ya casi 12 años y 7 discos después que Miguel Campello camina en solitario. El artista de Elche, ilicitano, llega mañana al Mare Nostrum Fuengirola en el marco del Random Fest, donde también estarán Ojete Calor y Antí López, como recordamos el pasado lunes con Rodrigo Romero. Su último proyecto, Noche y Día, es ya, como digo, su séptimo álbum de estudio.
Cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar.
Miguel Campello, bienvenido a COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Digo, último álbum, Noche y Día, ¿qué es para ti la noche y el día, Miguel?
Bueno, pues son todas esas cosas, ¿no?, que nos suceden a lo largo de la vida, que suelen pasar o de noche o de día, o al atardecer o al amanecer, ¿no? Y bueno, son ese resumen un poco, como dices tú, de tantos años, un poco así, pues al final el último disco siempre suele ser el resumen de todo lo que ya hemos acumulado, ¿no? Claro. Tanto de vivencias personales como a nivel de eso, ¿no? De todo lo que ha pasado antes a nivel musical. Y las cigarras que te despiertan por la mañana, que no sé si las escucháis, pero pero aquí están diciendo que es de día.
Exactamente. Lo presentas como también un álbum experimental. Cuéntanos, ¿con qué ha experimentado Miguel Campello y con qué se ha dejado llevar y ha jugado en este último álbum?
Bueno, pues hace ya 17 años nació Miguelito, el Milo, y bueno, ya es un proceso de experimentación hasta llegar a un punto de encontrarnos en el camino, ¿no? Entonces mi hijo pues me proporcionó una serie de bases, ¿no? El producto de música, no diferente, porque creo que la música toda al final es lo mismo, ¿no? Solamente son sensaciones, ¿no?, que nos aportan o dejan de aportarnos, pero sí. Y de repente pues ¿no?, empecé a jugar con eso, ¿no?, con otro tipo de bases que no hubiese llegado yo a hacer esa base ni hubiese llegado a ese camino, ¿no? Yo suelo más de componer con la guitarra y de otra manera. Y bueno, y me lleva a otro camino de composición, de como un juego para mí también, ¿no?, que me das un folio en blanco y algo escribimos o pintamos, ¿no? Entonces un poco con la música resulta un poco igual, ¿no? Entonces esa experimentación ha sido eso, ¿no?, el jugar con cosas de eso, ¿no?, que te aporta, en el caso de él, otra generación diferente que escucha otro tipo de música y que, bueno, que también te mantiene un poco al loro, ¿no? Creo que está bien seguir experimentando y seguir creando para uno mismo sorprenderse, sino también te aburren,
¿no? Claro, lo que no se van a aburrir van a ser mañana los que acudan al ciclo de conciertos, en este caso el que corresponde al 25 de agosto, Mare Nostrum Fuengirola, escenario Unicaja Fundación. A ver cómo lo explicamos, Miguel. Es verdaderamente, es que el festival se llama Random, es por algo. Sí. Es verdaderamente random este festival. Es decir, sois tres grupos muy dispares, ¿eh?
Sí, bueno, pero lo que hemos dicho antes, ¿no? Creo que también la música al final es música y
sí, sí.
Y lo que es arriba de un escenario, o sea, no sé, creo que también el hecho en sí de compartir y de, ¿no?, de juntar. A mí me gusta que sean diferentes los grupos, ¿no? Que no vaya a un sitio donde todos los grupos.
Sí.
Al final acabas diciendo, madre mía, ¿no?, de qué pecha de lo que sea, da igual, ¿no?, de Sevillana o de Gijón.
Sí, sí, sí.
un poco eso, ¿no? Está ahí la, también la gracia, ¿no? De variarlo, ¿no? Si comiésemos todo el rato paella de primero, paella de segundo y de postre también paella, pues al final acabaríamos como harto de arroz, ¿no? Y creo que, bueno, que a mí me hace mucha ilusión compartir con ellos, porque aparte con Antílope los conozco, y pero con Ojete Calor nunca habíamos coincidido, y tengo muchas ganas de verlos en directo, que es un espectáculo, vamos.
Vamos a reírnos, vamos a reír seguro. Sí, sí, sí. Y pasarlo bien y disfrutar de la música, ¿por qué no? En todos sus estilos también, con Antílope, otro pedazo de grupo reconocido nacionalmente, y con Miguel Campello. Han escuchado algunos de los temas de su último álbum. Nos faltarán clásicos y versiones de este artistazo, como por ejemplo...
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme.
Emociones, sentimientos y verdad de lo que canta Miguel Campello en esta versión, por ejemplo, de Manuel Alejandro, Procuro olvidarte, o en esta mítica de Los Chunguitos.
Me he enamorado y te quiero y te quiero.
¿Cómo te da por lanzarte a versionar auténticos clásicos de la música española, Miguel? ¿Se debe a que quizá alguno que otro fue tu referente? No sé, cuéntame.
Sí, bueno, más allá de lo... No sé, creo que todos empezamos, los que empezamos en la música, empezamos versionando a gente, ¿no?
Sí.
O sea, antes de hacer una canción, no creo que nadie haya empezado con su propia canción directamente. Voy a hacer una canción, creo que forma parte un poco de aprender a tocar la guitarra. Esas canciones, justamente las que están en el primer disco de Con Todo Mi Respeto, pues son eso, ¿no? Es todo eso que me ha enseñado a tocar la guitarra, que me ha hecho vivir una experiencia con amigos, con tal. Hemos llorado, hemos reído, entonces... Es algo más allá que un disco de versiones, porque para mí son las canciones que me sé de memoria, como, o sea, todas las canciones esas las puedo cantar de memoria, entonces son como parte de mi vida, ¿no? Entonces era bastante más allá que un disco. De hecho, no iba a ser un disco. Yo lo grababa porque me gusta, se lo mando a mi madre, que le gusta mucho la de Procuro Olvidarte.
Claro, claro.
Era cosa así, de, al final habían tantas canciones grabadas en casa, tengo el estudio montado y bueno, pues venga, ya que está hecho, vamos a tirar para adelante, ¿no? Pero que bueno, que suelen surgir las cosas así, no suelen ser las canciones que cantas cuando hay una fiesta.
Oye, brevemente, el público ya sabe quién es Miguel Campello, sabe lo que puede encontrarse, como decía antes, ¿no? Esa pureza, ese sentimiento sobre el escenario. Miguel Campello, ¿qué espera del Mare Nostrum? Creo que te han avisado ya de que el escenario es idílico, es muy bonito.
Sí, bueno, aparte, para mí ya toda la zona de Málaga es como mi casa,
claro.
Ya, con lo cual, no sé, creo que ya nos conocemos todos. Cuando vamos a la zona de Málaga ya vas con confianza, ¿no? De que la gente que va a ir a verte, va a ir a verte y va a ir a disfrutar, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante, porque yo me pongo muy nervioso en los conciertos, entonces cuando le va cogiéndole cariño a los sitios y, ¿no? Porque mucha gente vuelve a repetir en los conciertos, al final somos una familia, ¿no?
Sí.
Espero que, pues lo que pasa siempre, ¿no? Que sea una fiesta.
Seguro que sí. Miguel Campello, Gete Calor, Antílope, mañana en el Random Fest en el Mare Nostrum Fuengirola. Ha sido un placer tenerte en esta casa, Miguel. Mucha suerte mañana, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Nosotros recordamos, volvemos a las 2:20 con el tiempo local, con el informativo. A partir de las 3, todo el deporte con Emilio Guerrero, Javier Bautista. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.